Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE con Rosa Rosado, una servidora que está, por supuesto, muy agradecida de que estés al otro lado. En este sábado 26 de septiembre nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo y que empieza con estos aplausos. Fíjate, es el momento en el que el atleta Diego Méntrida se deja adelantar por su rival, perdiendo el tercer puesto en el podio. Ha sucedido en el triatlón de Santander. El británico James Tiggle iba por delante del español, pero en la última curva se equivocó de camino, algo que Daniel podría haber aprovechado para coger ventaja y cruzar la meta el tercero.
Al final, con la adrenalina y el pulso de ir corriendo, no te da tiempo a pensarlo mucho. Entonces, yo creo que en ese momento vi que daba por hecho que iba a llegar cuarto y de repente vi que se equivocó en el último momento y me salió instintivamente pararme para dejarle pasar a él.
Ya ves, un gesto que sin duda marca la diferencia, ¿eh? Este año, debido a la COVID, se han celebrado muy pocas carreras, por eso cada una que se disputa es más especial si cabe. El nivel en este triatlón era muy elevado y aunque Daniel reconoce que le hubiera gustado subir al podio, no se arrepiente.
Hombre, luego pensando en algún momento te da pena de a lo mejor no haber podido subir al podio, sobre todo por la gente que había mucho nivel en la prueba y podía subir con Javi Gómez Noya, que ha ganado 5 veces el campeonato del mundo al podium, pero bueno, al final sí. Para nada me arrepiento porque en ningún momento lo pensé, o sea, fue simplemente lo que me salió, así que lo volvería a hacer, claro.
La repercusión ha sido tal que se ha convertido en portada en los medios británicos e incluso el mismísimo John Smith ha narrado en sus redes el gesto de Daniel. Sin duda, todo un ejemplo de deportividad.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿alguna vez te has imaginado conduciendo un coche volador? Es algo que hemos visto miles de veces en películas y ahora ese momento de sobrevolar la ciudad está más cerca de lo que crees.
Tiene 2 metros de alto, 4 de largo, más bien parece como una especie de moto de agua que tiene 4 pequeñas alas de las que sobresalen 4 rotores arriba y abajo que funcionan exactamente igual que los drones, porque la tecnología que utiliza es bastante parecida a la de los drones.
En Tokio ya han creado el primer prototipo de un coche volador y el objetivo es que se empiece a comercializar en 3 años. Bueno, pues enseguida te cuento más detalles del coche del futuro. Y sobre todo esta noche te queremos escuchar a ti. Este fin de semana se celebran en muchas ciudades un montón de actividades, muchas de ellas gratuitas, con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra este domingo bajo el lema Turismo y Desarrollo Rural. Por eso nosotros hoy queremos hablar de nuestros pueblos, precisamente con los oyentes Estefanía Salvatierra.
Hoy te estamos preguntando si tienes pueblo. Muchos nos sentimos orgullosos del nuestro y no es para menos. Cuéntanos los motivos. ¿Cómo es tu pueblo? ¿Cuál es el mejor recuerdo que conservas? ¿Cuál es la mejor época que has pasado en tu pueblo? Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE llega el momento de ponerle un poquito de humor al fin de semana con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Bienvenido.
Hola otra vez, Rosa.
Te veo con una gana especial de asomar el hocico por aquí, como dirías tú, ¿eh?
Claro, y más después de lo que me has dicho antes. Sí, ya lo había visto en redes sociales, que hoy estáis hablando de los pueblos, ¿no? Y claro, es un tema yo domino bien.
Si hablásemos de crossfit o de spinning y esas cosas, pues no estás tan puesto.
O de comer brócoli y acelgas, ¿sabes? Ahí también me pillas.
Entonces estamos de acuerdo los dos en que quien tiene un pueblo tiene un tesoro, ¿no?
Sí, yo estaría siempre en mi pueblo, de hecho. Yo no me iría de vacaciones por ahí ni nada. De hecho, soy de los que piensa que los que se van de vacaciones por ahí lejos es precisamente por eso, porque no tienen pueblo. Porque yo no te lo cambio por la playa, ni por un crucero, ni nada, ¿sabes? Yo en mi pueblo estoy más a gusto que un guarro en un charco de barro. Y no solo por lo barato que me sale, ¿sabes?
Claro, ya, sí. Vas a la casa de la mamá, ¿eh? Al resort familiar, con todos los gastos pagados, con las tareas hechas. Y se juntan las dos cosas que más te gustan. No doblar el lomo y no gastarte las perras.
Bueno, aciertas bastante. Ah. Pero lo que más me atrapa realmente son las maravillosas costumbres populares, ¿sabes? Porque no todo el mundo está capacitado para sobrevivir a la vida de un pueblo, tú lo sabes bien.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Hay personas que llegan y están más perdidas que Bale cantando flamenco, ¿sabes? Para que la estancia en el mundo rural sea agradable hay que seguir una serie de recomendaciones.
Pues sí.
Soy un experto en el tema. En primer lugar, ¿sí? Lo que tiene que tener en cuenta la gente es que si no has ido nunca a ese pueblo, sobre todo si el pueblo es muy pequeño y no has estado nunca en él, tendrás que asumir que la gente en principio te va a mirar como si una cabra se hubiera metido en un Primark. Esto es así, ¿no? Y más, cuanto más pequeño es el pueblo, más pasa. Porque claro, allí se conoce todo el mundo y de repente cuando aparece alguien nuevo, alguien que no está almacenado en las córneas de los lugareños, pues saltan las alarmas, ¿no? La mitad de los que te vean pensarán que vas a robar y la otra mitad se te acercará a preguntarte, ¿pero qué estás buscando? ¿Querías algo, hermoso?
Bueno, y si eres conocido en el pueblo y vas de vez en cuando, también te toca responder ese tipo de preguntitas, ¿eh?
Sí, más todavía, ¿no? Como te conozcan, nada más llegar al pueblo tendrás que contestar las míticas preguntas a todas las personas que te encuentres, ¿no? Cuando alguien aparece por el pueblo, lo primero que te preguntan es ¿cuándo has venido?
Y cuando les cuentas, empiezan ¿y hasta cuándo te quedas? ¿Y cuándo te vas?
Sí, claro. Y esto no es porque a la gente le importe un pimiento hasta cuándo te quedas, pero es como un formalismo, ¿no? Es romper el hielo porque ¿qué le vas a preguntar a una persona que ves de año en año un ratico?
Pues no.
Nah, efectivamente. Bueno, segunda recomendación, si van a los pueblos, no aparcar en las puertas de las casas. Aunque no haya vado, aunque no esté pintado el bordillo de amarillo.
Somos así de chulos, no ponemos vado.
Exactamente, que tenemos una ley, nuestra ley es como el comité de expertos.
Exactamente.
Allí te tienes que imaginar un perímetro acotado en las puertas de los domicilios, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Explícaselo tú, Rosa.
Pues porque por las noches salen los abuelos a las puertas a tomar el fresco.
¿Ves? Un gallifante para Rosa.
Claro.
Los abuelos tienen que orearse, ¿sabes? Y salir al fresco. Incluso porque aunque ya llegue el otoño o el invierno, si hay un ratico de sol, a ese abuelo le gusta exponerse ahí. Y si salen a la puerta y ven que hay un coche aparcado, pues entran en cortocircuito, ¿sabes? Yo sé de coches que han ardido en extrañas circunstancias, ¿sabes? Después de haber estado estacionados en la puerta de alguna abuela. Así que mejor no tentar la suerte.
Algunos vecinos es que se juntan en grupo, acercan sus sillas y sí. Esos corrillos que se hacen en las calles, a ver, son pura sabiduría. Ríete tú de los consejos de ministros o de los comités de expertos, ¿eh? Ahí es donde se destripa bien la actualidad.
Si esas tertulias que echan se televisaran, el Sálvame iba a aparecer la misa de 12, ¿sabes? Ya te digo yo. Bueno, otra recomendación que doy a nuestros oyentes que están meditando a irse a un pueblo, ojo con los enamoramientos, ¿sabes? Y me explico porque los pueblos suelen ser pequeños. Es decir, hay poca gente, ¿no? El género ya está ojeado, las muchachas y los muchachos ya suelen estar cogidos y como somos pocos, pues nos vamos emparejando casi por inercia.
Es complicado encontrar pares sueltos.
Totalmente, ¿no? Claro. Al final, tú, si quedan dos pares sueltos, tú dices, al final acabarán juntos, ¿sabes? Entonces, hay que tener cuidado antes de tirar los trastos a nadie, ¿sabes? Hay que documentarse, hay que observar, hacer labor de investigación, porque puede darse el caso de que pienses que has encontrado el amor y lo que encuentres sea que te den una guanta igual que si te empotrara un Land Rover.
Sí, ha quedado clarísimo. Venga, te doy tiempo para una última recomendación.
Venga, esta es la más importante.
Menos mal.
Hay que ir al pueblo concienciado de que o tienes mote o si no lo tienes te lo van a poner, ¿sabes? Porque los motes, esto es así, ¿sabes? Y los motes pueden ser de dos tipos, ganaos o heredaos.
Con los heredaos te refieres a que van pasando de padres a hijos, ¿no?
Eso es. Si a tu padre le llaman el gato, tú serás el gatillo, ¿no? O si a tu padre era el calabaza, tú serás el calabacín, ¿no? Esto es así. Si a tu abuelo le llamaban el tomate y a tu padre el tomatillo, lo más normal es que a ti te llamen el cherry.
No.
Sí, claro. Esto es así. Mira, yo tengo un amigo en Picón y al que llamamos el Palomo, ¿sabes? Que el Palomo tuvo una hija y dijo, ya sé ¿cómo me la va a llamar la gente?
La paloma.
Efectivamente, él decía, me la van a llamar la paloma. Entonces, ¿qué hizo? Pues la bautizó, a su hija la bautizó como Paloma.
Exactamente.
Sí, Paloma. La hija del palomo de Picón se llama Paloma.
Paloma.
Pero ¿qué pasa? Que en el pueblo somos un poquillo desgraciados y a la muchacha la llamamos el Pichón.
Madre mía, vamos, que le salió la jugada regular al palomo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, hay que reconocer que con los motes hay gente que saca a relucir su imaginación, porque hay motes muy, pero que muy graciosos y muy ingeniosos.
Sí, yo conozco muchos y algunos maravillosos. Mira, por ejemplo, al alcalde de un pueblo de Albacete, muy pequeño, que no me te voy a decir cuál es, porque si no, no me llaman más, le llaman el marihuana. Y yo pregunté, digo, pues no, ¿por qué llamas a este hombre el marihuana?
Y
dice,
¿por qué?
Claro, dice, porque todo el mundo que se le acerca acaba colocado.
No, fastidio.
Sí.
Todo el mundo que se le acerca acaba colocado, qué bueno. ¿Sabes lo que pasa con los motes?
Sí.
Que acaban comiéndose a los nombres.
Sí.
Tú llegas al pueblo y preguntas por Joaquín y la gente dice, ¿pero quién es Joaquín? En cambio, si tú preguntas por Cansaliebres, que es como llaman a Joaquín, pues enseguida te lo localizan.
Sí, sí.
Este es un mote muy típico de los tuyos, ¿eh? Cansaliebres.
Sí, Cansaliebres, eso. Es. Hay otro que se que llamaban Nalgastersas también en mi pueblo. En Picón, en mi pueblo hay un caso digno de mención.
A ver.
Que es de un muchacho que vino de Valencia y se casó con una chica del pueblo, ¿no?
Sí.
Con un par suelto que quedaba. Tuvo suerte. Encontró el amor en vez de la guanta. Y el primer día que vino el chaval, nada más bajarse del coche, pisó una plasta de vaca que había allí. ¿Sabes? Pues ya nada más llegar. Pues ya se quedó como pisaplastas.
¡Ay, madre!
Es verdad, pisaplastas para siempre. Ha tenido dos hijos y nadie sabe cómo se llaman. ¿Sabes?
¿No?
Son el mayor de pisaplastas y el pequeño de pisaplastas. Claro, se gastó un dinero en un bautizo, pues ahí para nada, ¿eh? Porque nadie sabe cómo se llaman esas criaturas.
Pobrecitos
míos. O sea, que esos muchachos podrán irse a estudiar a Nueva York, ¿sabes? Hacer cuatro carreras, ganar el máster de Augusta de golf, cuatro Oscar, tres Grammy latinos, que cada vez que vengan al pueblo dirán, mira, ahí están los chicos de pisaplastas.
Ay, pobre criaturas. Bueno, hay algo que no sé si pasa en tu pueblo, en el mío sí, en el tuyo seguro que también, que es la necesidad de las personas por sacarte el parentesco. Que enseguida que te ven te preguntan, ¿tú de quién eres?
Hombre, claro, eso es un
clásico. Eso es un clásico, sí.
Sí, sí, hay personas que son incapaces de saberse tu nombre, pero conocen tu árbol genealógico, ¿verdad? Te dicen, ¿tú de quién eres? Y dice, yo de la María. Y dice, ¿qué María?
¿Qué María?
Claro, y una mujer que está por ahí escuchando, que no está en la conversación ni nada, pues ya la contesta y dice, hombre, pues la mayor de nalgas tristes, que vivía en la calle ancha, que se casó con tragapanes, que tenía una zapatería en el Bonillo. Y ya entonces dicen, ¡ah! Amigo.
¿Ves? Pero fíjate tú que es más difícil saberse esa retaila. Yo sería incapaz, pero estas pequeñas cosas es la que hacen que los pueblos tengan ese encanto, ¿no? Y por eso desde aquí os recomendamos a todos que no dejéis de visitar los pueblos, que es importante cuidar nuestras raíces y que podemos hacer que las zonas rurales no se queden vacías.
Claro.
Y si lo vemos como una posible alternativa de vida o de empleo, pues adelante. Falta nos hacia todos revitalizar cada uno de nuestros pueblos.
Hombre, yo creo que después de lo que acabas de decir y las recomendaciones que he dado yo, hemos hecho una propaganda buenísima, ¿sabes? Incluso si me dejas, puedo hacer una canción que sirva a modo de banda sonora para promocionar el turismo rural.
Anda.
Venga, vamos a probar. Existen lugares plácidos, ideales, a donde tú debes ir. Porque allí sus gentes afables y alegres bien te van a recibir.
Qué bonito.
De momento bien.
Sí.
Te pondrán un mote que pa' toda la vida fijo te acompañará. Pero allí tus hijos jugarán tranquilos y la table soltará. Esto es muy importante.
Sí, seguro que sí.
Ven al pueblo, todo es paz y tranquilidad. Ven al pueblo, no tienes problemas para aparcar. Ven al pueblo, no tienen anillo central. Ven al pueblo, todo es bueno. Ven al pueblo, te puedes inflar de tragar. Ven al pueblo, no hay zona azul, no hay que pagar. Ven al pueblo, de noche fresco dormirás. Ven al pueblo, todo es bueno. Ven al pueblo.
Muy bonito, sí, señor. emocionante, qué bonito lo que has escrito, ¿eh?
Sí, la Junta de Andalucía ya me la ha preguntado por ella. Me acaba de llegar un WhatsApp.
Oye, hay que darle valor a los pueblos por su forma de vida, por sus gentes.
Sí, bueno, pero en los pueblos también hay gente especialita, ¿eh? No engañemos a nadie.
Pues como en todos los sitios hay tontos.
Pues gracias por recordarme lo que casi se me olvida. ¡Adelante, sintonía! No.
De verdad, ¿cómo aprovechas cualquier traspiés para colármela, eh?
Pero si esto es el momento álgido, ¿sabes? En la cadena COPE, tontos, los tontos más tontos de España, los tontos más tontos del mundo. Personas que le harán creer que los que redactan las medidas sanitarias en el BOE, que no tienen ni pies ni cabeza, no están tan mal como usted pensaba. Tontos. Tontos con pedigrí, tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola Rosa, bienvenida hermosa.
Hola hermoso, estoy expectante por ver qué traes hoy.
Mira, lo que te voy a contar no pasaría ni en tu pueblo ni en el mío, ¿sabes? Porque somos expertos en la fauna animal. Esto
ha ocurrido ¿dónde?
En China, ha pasado. Leo el titular: una familia adopta y cría un oso pensando que era un perro.
Muy bien, un oso y un perro se parecen lo que tú a Jennifer López.
Hombre, las nalgas nos damos un aire. Pero bueno, que esta familia de chinos adoptó un cachorro que parecía de un perro de la raza mastín tibetano. Claro, en principio era pequeño, ¿no? Y daba el pego.
Pero claro, cuando empieza a crecer, pues se darían cuenta.
Sí, a ver, si esta familia es protagonista de tontos en la cadena COPE, es porque efectivamente empezaron a sospechar, pero lo hicieron por primera vez a los 2 años, cuando el supuesto perrete pesaba más de 200 kilos.
Madre del amor hermoso. O sea, no empezaron a sospechar cuando pesaba 40, que 40 ya es bastante. No.
Ellos pensaban que lo estaban criando con salud.
Y tanto.
¿Sabes? Que lo tenían bien alimentado. Tú verás, un oso no creo que se conforme con una latilla de esas de Whiskas, ¿eh? Porque claro, lo mismo se comió el perro de algún vecino, o incluso algún vecino. Vaya.
Oye, pero ¿y cómo lo sacarían a pasear?
Con la cadera del tractor, ¿sabes? Y lo que es peor, y si el oso hacía sus cositas en la calle, ¿esto cómo se recoge eso? ¿Con una pala? No creo que quepa en una bolsa de plástico.
Tendrías
que llevar un saco de arpillera de esas de nitrato de Chile.
Confundir un perro con un oso. Es que me has dejado loca, de verdad.
Pues de eso se trataba. Y aquí termina Tontos, en la cadena COPE. Un programa patrocinado por Azadones Belencoso, los que con su uso te iban a enseñar a distinguir a un perro de un oso. ¡Hala! Para ti el programa otra vez, hermosa.
Muy bien, querido. Bueno, pues vamos terminando. Oye, por cierto, me dijiste la semana pasada que te habían invitado a vendimiar. ¿Fuiste al final?
Sí, sí, estuve allí sudando a chorros.
Qué bien. Pues todavía tienes que sudar más porque los botones de la camisa esa que llevas están a punto de reventar.
Pero bueno, sí. Pero si estoy conteniendo la respiración y
eso
todo.
Yo que no te veo, pero me lo imagino.
Claro, no, ya, pero...
Es que cada vez que te mueves me da miedo que salte un botón ahí disparado, claro. y me dejes un ojo a la virule.
Claro, te lo teletransporto y todo, qué sé. ¿Se oye rechinar? ¿Se oye rechinar los hilos?
Se oye.
Pero bueno...
Hay que cuidarse, Agustín, que si no tu mujer va a pensar que en vez de un marido tiene un oso. Al revés que los chinos.
Pero si yo me cuido, intento hacer deporte, andar... Pero tengo un problema muy gordo.
¿Un problema solo?
Sí,
¿cuál?
Mira, te lo voy a contar cantando, verás.
Venga.
Es que en mi casa hay una habitación que sobra. A ver si sabéis cuál es. Llego a la cocina, abro la nevera, es mi perdición. Ahí veo los chorizos, la mortadela y el salchichón. Y me pega voces, me dice hermoso, deglútenme. Y me hago un bocata y pongo a Fino a comer. Y aunque en la nevera hay tofu también, queso no te engorda nada de nada. Eso no. Es como mascar corcho, no sabe bien. Con el chorizo no tiene que ver. Y cojo chorizo, cojo salchichón y pan. ¡Ay, qué rico! Y me hago bocatas de 2 metros para cenar. Y para rematar, de postre como un flan. Y si hay natillas, pues ya no te digo nada. Soy capaz de comerme una alberca sin parar. Cualquier día voy a reventar. ¿Ves? Este es mi problema.
Querido. corregible. Si es que el que es de buen comer no tiene remedio. Salvo ¿sí? que te tapien la cocina.
O la boca.
Los que me vengan a tapiar a mí la puerta, vale, ¿eh? Por estar confinada, luego te los mando para que te tapien la cocina.
Oye, pues me parece una idea maravillosa. Te lo prometo, de verdad. Sí, por, mándalos, de verdad. No, el presupuesto, yo dile que yo pago el tuyo y el mío. Pero a mí es que me haré un mundo.
Y si no, que te busquen por las redes sociales, que ahí estás a tope.
Vale, pero ahí también, a ver, algún día me las terminaré comiendo. Pero bueno, estoy en el Instagram, soy Agus Durán, ¿vale? Agus Durán Cojota al principio, en el Twitter soy Agus Durán, en el Facebook también soy Agustín Durán. Y en donde no estoy apuntado es en una nutricionista. Ahí de momento que no me busquen, pero me tendrán que acabar buscando, seguro.
Sí, tarde o temprano.
Seguro, seguro.
En fin, querido mío, cuídate mucho y hasta la semana que viene.
Venga, un beso, re bonita.
Un besito, Agustín Durán. Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
Bueno, el caso es que el paso por el programa de Agustín Durán no deja indiferente nunca a nuestros oyentes y lo estáis contando a través de las redes sociales. Bueno, desde Picón viene a vernos cada semana este pedazo manchego que allá donde va lleva su tierra por bandera. Y de pueblos estamos hablando hoy. Cuéntanos cómo es tu pueblo, qué cosas te hacen sentirte orgulloso de tu pueblo. Hablamos también de recuerdos, cuál es el mejor recuerdo que tienes, la mejor época que has vivido en tu pueblo. Y de todo eso hablamos con los oyentes. Estefanía Salvatierra, ¿qué nos cuentan?
Bueno, si hay algo fundamental en los pueblos es la buena gastronomía. Laia, por ejemplo, tiene claro cuál es el mejor plan en su pueblo.
Mi pueblo es Aspariego, se encuentra en Zamora. Y lo mejor que tiene, aparte de su gente, por supuesto, son los domingos de pinchos. Es tradición que todos los domingos de la semana vayamos al bar a comer unos buenos pinchos zamoranos.
Qué bueno, claro que sí, ir de pincho siempre es una gran idea y sobre todo ya ves tú el ambientazo que se crea, que eso es increíble.
Sí, y es que además, ay, Rosa, los bares se trabajan los pinchos, ¿eh? No te ponen cualquier cosa. Además, alternar la gastronomía con un pelín de deporte también es una buena idea. Esta combinación la podemos encontrar en el pueblo de Sergio, en Sonseca, en Toledo.
Mi pueblo es Sonseca y lo que más me gusta de mi pueblo es la romería de San Gregorio, que se celebra en mayo. Y bueno, la verdad es que es un día agradable, que se montan pues chiringuitos y demás. La gente va allí a pasar el día en familia, los amigos. La verdad es que es un día muy agradable.
¡Ay, qué maravilla, Rosa, los chiringuitos! Y qué manera tan bonita de juntarse todo el pueblo en una romería. A ver si el año que viene se puede volver a celebrar, ¿no te parece?
Fíjate, la romería de San Gregorio, no sabía yo que se llamaba así la romería de Sonseca. Bueno, ¿y cuántas romerías se han quedado por celebrar este año? ¡Qué pena! Y qué ambientazo también se crea en las romerías de los pueblos. Oye, ¿y cuánto las echo yo de menos? De verdad, qué hartita estoy ya del virus, por Dios. A ver si vuelve un poquito la normalidad, pero la de verdad, no esta que nos han vendido.
No la nueva normalidad.
Exactamente, esta que nos han vendido no nos gusta nada. Bueno, cuánta nostalgia al hablar de nuestros pueblos y nuestras fiestas. Ojalá y encontremos la forma de matar al bicho y volvamos a disfrutar de todo esto muy pronto. Háblanos de tu pueblo, cuéntanos cómo es, qué cosas te hacen sentirte orgulloso de tu pueblo y hablamos también de recuerdos. ¿Cuál es el mejor recuerdo que conservas y la mejor época que has pasado en tu pueblo? Te decimos dónde.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE. Ya estamos de vuelta. Y te vamos a contar ahora una noticia estupenda, ¿eh? Pero de las buenas. ¿Sabías que la mejor cerveza del mundo es española? Sí, sí. Como lo escuchas, resulta que es gallega y ha recibido la mayor puntuación en los tres tipos de cerveza que ha presentado.
Sí, hablamos de la gama de cervezas 1906, fabricadas por la empresa gallega Hijos de Ribera, que por cierto también se encarga de la Estrella Galicia. En la empresa no pueden estar más contentos con la noticia, pero Rosa, detrás de todo esto hay mucho trabajo y esfuerzo. ¿Tú sabes cómo se cata la cerveza?
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Supongo que será algo parecido al vino. Pero bueno, vamos, me ofrezco voluntaria, ¿eh? También te digo.
Bueno, es parecido al vino, pero no le tiene nada que envidiar Rosa. Fernando Iglesias es el responsable de cultura de esta empresa gallega y nos cuenta qué se valora exactamente en una cata de cerveza.
Cuando participas en un certamen del prestigio del World Beer Challenge, te enfrentas a un panel de jueces especialistas. Ellos realizan una cata totalmente anónima, es decir, evalúan, entre otros factores, que no tenga ningún defecto y que el perfil sensorial a nivel aroma y a nivel gusto se adapte perfectamente al estilo que representa esa cerveza. Y en las tres cervezas de 1906 logramos una puntuación de 100, que es la máxima, con lo cual máxima satisfacción también.
Madre mía, qué grande. También te digo que saber si el perfil sensorial se adapta al estilo que representa la cerveza, a mí eso me parece complicadísimo, ¿eh?
Bueno, es que para eso hay que estudiar, ¿eh, Rosa? No, hombre, te creas que es llegar, sentarte y descubrir el perfil, si el perfil sensorial se adapta a lo que representa la cerveza.
La complejidad sensorial del mundo de la cerveza, vamos, no tiene nada que envidiar a la del mundo del vino. El otro día, hablando con un amigo que no le gusta la cerveza, yo le decía, es porque todavía no probaste la cerveza que te guste, porque hay una enorme variedad de cervezas.
Yo opino como Fernando, vamos, me quedo con él. Si no te gusta una cerveza es porque no has dado con la que te gusta.
Efectivamente, no hay nada mejor que una cervecita fresquita. Y si es con amigos, mejor que mejor. Así que, enhorabuena, Fernando.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you, alone.
Bueno, con el fin de semana llegan nuevos estrenos a la cartelera de cine y el encargado de contarlos todos aquí en La Noche de COPE es mi querido crítico de cine Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, veo que sigue habiendo poco que elegir, pero bueno, menos es nada, Juan.
Sí, bueno, hay poco, pero ya estamos un poquito como en los buenos tiempos, a ver cuánto dura.
Pues esperemos que dure mucho. Al menos esta semana, fíjate, tenemos una superproducción titulada Greenland, el último refugio.
El fragmento ha impactado en el centro de Florida.
Iban a caer más pedazos. Hay un montón de trozos destructores de planeta.
Juro que llevaré a mi familia hasta ese búnker.
Sé que lo harás, hijo.
A ver, aquí tenemos, Juan, otra película sobre el fin del mundo por el impacto de un meteorito.
Pues sí, la verdad es que en estos tiempos, yo cuando lo vi dije, joder, ahora estamos con lo del COVID y nos vienen con esto, pero la verdad es que después de ver la peli, pues lo del COVID te parece un paseo por la playa.
Así no fastidies.
Así que quizás tiene, sí, una función terapéutica. Bueno, a ver, la peli por un lado es una peli de fórmula, es decir, familia en problemas, matrimonio en problemas, con una crisis de estas apocalíptica con la llegada de un meteorito que se va a estrellar en la Tierra y entonces pues la familia tiene que sortear todo tipo de dificultades para intentar salvarse. Bueno, esto digo es muy tópico, pero sí, la verdad es que lo resuelven muy bien. La historia tiene fuerza, tiene algunos momentos así como muy melodramáticos, los efectos especiales son muy buenos, pero es una película dura, es decir, es una película que te ofrece algunas escenas muy angustiosas, humanamente complejas, porque la gracia de la trama es que, bueno, pues el gobierno decide salvar en un refugio a una serie de personas supuestamente, digamos, de élite, gente que puede en el futuro reconstruir la humanidad, pues ingenieros, médicos, claro, y esto genera como una especie de división social, ¿no?, de odio y de rencor por parte de los excluidos. O sea, plantea problemas interesantes. Entonces la película es entretenida, se pasa mal, pero también emociona, y desde luego los efectos especiales de cómo los proyectiles van impactando sobre la Tierra pues están muy logrados. La verdad es que es una peli de entretenimiento, pero que lo pasas muy bien, además de sufrir un poquito.
Bueno, vamos, que a ti y a mí no nos iban a salvar. Nosotros no estamos en ese...
Nada, creo que los críticos de cine y los periodistas iban al
infierno. Exactamente. Oye, de todas maneras está Gerard Butler, que para mí es un aliciente, aunque fíjate, así a bote pronto, que digo yo que con la que tenemos encima no necesitamos ponernos en situaciones apocalípticas, que de eso ya vamos bien servidos, Juan. No sé,
sí,
yo,
pero ya te digo, viendo la película dices, bueno, el COVID esto se torea más o menos bien.
¿Cómo es será la película?
Estamos hablando de una destrucción del planeta.
Masiva, ya.
Sí,
ya.
Superior a lo que sucedió con los dinosaurios. O sea, es
una barbaridad.
Cosa muy tremenda.
Ya. Bueno, pasamos página. El siguiente estreno, mira, al menos es un poquito más dulce, sobre todo en el título, Una pastelería en Notting Hill.
Mamá habría querido que abriésemos esta pastelería y es lo que vamos a hacer.
Fuiste su mejor amiga. Si alguien puede poner el espíritu de Sara en esto, esa eres tú.
Lo hiciste por tu madre.
Por Sara.
Ay, pues unos pastelitos ahora, qué ricos, Juan. ¿Qué me puedes contar de esta película?
Sí, es una película muy femenina porque prácticamente todas las protagonistas son mujeres. ¿Manda? Y es la historia, bueno, pues de una mujer que abre una pastelería, y en el proyecto pues está su hija, está su mejor amiga, pero esta mujer, que es una gran chef, pues fallece. Y entonces abandonan el proyecto. Pero la hija se resiste y decide volver a sacar adelante el tema, implicando también a la madre de la difunta, o sea, a su abuela, y al final, después de muchos avatares, deciden abrir en Notting Hill esta pastelería, que tiene la peculiaridad que hace pasteles de todos los lugares del mundo, para que todos los inmigrantes que hay en Londres, de la India, de Asia, de todo el mundo, puedan ir allí a, digamos, saborear los sabores y los olores de su infancia. Eso es una idea muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película, como te has dicho, dulce, agradable, positiva, que habla de la amistad, que habla de la inmigración, que habla de los lazos de la familia, de no abandonar los sueños. Y aunque también es en cierto modo convencional, porque hemos visto ya muchas películas así, es muy agradable. Y como tú decías, en los tiempos que corren, si la otra película era apocalíptica y angustiosa, pues esta te relaja, ves unos pasteles muy exóticos y, como digo, pues la película te lanza mensajes muy positivos.
Bueno, una historia de superación de tres mujeres, más o menos, es lo que entiendo, ¿no? También, en el trasfondo.
Sí, efectivamente. Aunque también hay un personaje masculino que tiene sus luces y sus sombras, pero que al final es un buen tipo.
Bueno, pues el tercer estreno es español y hablamos de la película Black Beach.
El americano tenía algo cuando desapareció.
Encontró cosas.
Encontró toda vuestra porquería.
No parece un secuestro.
Podría ser que un ingeniero se llevara algo que el gobierno y la petrolera no quieren que salga a la luz.
Todo tiene un límite.
Bueno, esta película, como decimos, es una película española protagonizada por Raúl Arévalo y por Candela Peña. Juan, ¿qué nos cuentas de esta peli?
Bueno, pues este es otro género completamente distinto.
Distinto,
nos vamos,
sí. Aquí no hay tanta ternura,
película,
¿no?
No, hay poca ternura, hay mucha acción, mucha sordidez. Nos vamos a África y es la historia, pues, de un secuestro de un industrial por parte de los señores de la guerra. Y entonces Raúl Arévalo, que trabaja en esa empresa, hace de intermediario y va descubriendo, pues, una serie de cosas. A ver, como película de género y de entretenimiento, está muy bien hecha. Es una producción con dinero, rodada en espacios naturales muy, muy conseguidos. A mí lo que me alastra un poquito es que me parece un poco tópica en todo. Es decir, coge los clichés del género y, bueno, pues es que no se deja ni uno. Pero bueno, oye, el cine clásico está lleno de películas así. Está hecha con oficio, es trepidante, es una película con buen ritmo. Entonces, bueno, los que quieran más cine de palomitas y de poner los pies en la butaca delante, pues disfrutarán con esta película.
Bueno, son dos buenos protas, ¿no?, para este drama, Raúl Arévalo y Candela Peña, ¿no?
Candela Peña está muy bien, tiene un papel más pequeño, y Raúl Arévalo lo hace muy bien, pero fíjate, yo no creo que el prototipo de físico, de tipo de actor para este personaje. Esto es una opinión muy personal. O sea, él hace un gran trabajo, pero me cuesta, como lo hemos visto quizá en otros registros, me cuesta verle ahí creíble. Pero hace un buen trabajo y está muy digno, ¿eh? No le pongo
Le asociamos más a la comedia siempre, a Raúl Arévalo.
Sí,
entonces, bueno,
es la antítesis de la comedia. Aquí es un tipo duro, pasado de rosca.
Claro.
Bueno, cuesta un poquito meterlo ahí.
En fin, una propuesta arriesgada para Raúl Arévalo, pero que seguro que resuelve estupendamente. Bueno, profe, ¿les ponemos nota?
Venga, vamos allá.
Vamos con Greenland, El último refugio.
Pues le voy a poner un 7,5.
Bueno, sí, buena nota.
Está bien, sí.
Venga, los pastelitos de Notting Hill.
Pues mira, aquí lo subo al 8 para alegrar al personal.
Mira qué bueno. ¿Y la española, Black Beach?
Un 7.
Un 7.
O sea, que no es una mala semana, ¿eh?
No, tienes razón, profe. Tenemos pocas pelis, pero oye, las tres de las que hemos hablado pintan bien, ¿eh?
Somos las opciones. Y la semana que viene, más.
Perfecto, pues eso nos gusta todavía más. Bueno, querido Juan Orellana, gracias por contarnos los estrenos aquí en la noche de COPE y nos vemos
en el cine.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues llega el fin de semana y, como siempre, es un buen momento para encontrar un ratito para leer. Por eso queremos animarte a leer y, como a veces lo más complicado es elegir un buen libro, pues aquí mi querida Beatriz Millán nos da el trabajo hecho cada semana. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien. ¿Qué tal te ha sentado el otoño, hija mía?
Ay, pues mira, fenomenal. Porque es que la verdad que cada estación tiene su encanto para leer. Vale, pero eso de volver al sofá y la mantita como que pide tener un libro entre las manos, ¿no te parece, Rosa?
Me parece un planazo ahora que llega el fin de semana, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí.
Bueno, Beatriz es escritora, es una lectora empedernida y además viene con tres libros, con tres recomendaciones.
Eso es, esta semana traigo tres propuestas muy diferentes porque la variedad está al gusto, que dicen, ya sabes, como siempre, un título para adultos, otro para primeros lectores y un libro muy especial para los más pequeños.
Bueno, pues vamos a empezar por un título especialmente indicado para adultos que tenemos peques cerca, que pueden ser los papás, pero que también pueden ser los profesores, ¿eh?
Exactamente. Mira, se titula Crecer felices ante grandes cambios de vida. Y su subtítulo, ¿cómo acompañar a los niños cuando su día a día se transforma? Su autora es Marta Parra, que también es autora del famosísimo blog Peque Felicidad. Y bueno, ella tras su maternidad reorientó su vida y se formó como Vía Montessori. También está certificada como educadora de familias de disciplina positiva y formada en comunicación no violenta.
Pero fíjate qué interesante, porque no sabía yo que Marta Parra era la autora del blog Peque Felicidad y que además es escritora.
Sí, bueno, además Marta comenzó su blog allá por 2015, es autora además de otros tres libros basados en la filosofía Montessori, pero este último, Crecer felices ante grandes cambios de vida, es una maravilla, nos va a ayudar a dar una vuelta además a la relación que tenemos con nuestros peques.
¿Ah, sí? ¿Y cómo lo hacemos?
Pues mira, el libro comienza poniendo el foco en nosotros, y es que siempre lo he dicho, Rosa, si no te cuidas, no puedes cuidar, ahí está la clave. Los acompañantes adultos necesitamos estar bien, tanto física como emocionalmente, para poder ofrecer nuestra mejor versión a las personas que están aprendiendo, no solo de lo que les decimos, sino de lo que observan, claro, de lo que nosotros hacemos.
Pues fíjate que eso es muy importante, porque emocionalmente estamos más o menos, ¿no? Pero físicamente los padres solemos estar agotados.
Ahí vamos. Pues mira, capítulos como Todo cambio tiene su proceso en ti, viene a decirnos que si queremos que alguna situación cambie en nuestro entorno familiar, lo primero que debemos hacer es mirarnos y preguntarnos, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy estresado por las mañanas? Si estoy estresado, ¿cómo pretendo que mi peque esté tranquilo? Porque claro, como decía Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera.
La única manera, sin duda. Oye, pues qué interesante. Entonces, esta primera parte del libro, digamos, nos habla del autocuidado.
Exactamente. Esto también nos habla de cómo invertimos nuestra energía, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de hablar, vamos, que todo está relacionado con nosotros. Hay que poner el foco en nosotros, vernos, mirarnos un poquito y ahí pues vamos a descubrir muchas claves de los comportamientos de nuestros peques. La segunda parte también es muy interesante porque nos mete de lleno a comprender mejor el cerebro del niño y qué hay detrás de cada comportamiento, cómo le afectan los cambios, qué factores del entorno afectan a cómo lleve esos cambios. Por ejemplo, Rosa, muchas niñas y niños han tenido que ver cómo su vida cambia de la noche a la mañana por el COVID y este libro nos ayuda a ayudarles y a comprender mejor qué supone para ellos este virus.
Pues qué bien, porque fíjate, cualquier manual de instrucciones siempre viene bien en este sentido y mira que los peques se han adaptado estupendamente a esta nueva situación. Yo creo que incluso mejor que los mayores, pero bueno, no nos olvidemos de que somos sus referentes. Eso hay que tenerlo siempre presente.
Bueno, sin duda, la verdad es que los peques están siendo unos campeones ante esta crisis sanitaria. Y la verdad es que lo están haciendo fenomenal. Pero bueno, a mí hay una parte que me interesa mucho de estos libros sobre educación, sobre crianza, que es la parte práctica. Vamos a ver. Vale, ya me has contado lo que debo hacer ahora, ¿cómo lo aplico?
Exactamente.
Exacto. Entonces, todos estos grandes cambios de vida, por ejemplo, que ya hemos mencionado, la pandemia que estamos viviendo, pero también situaciones como la llegada de un hermano a la familia, que también es un temazo, la separación de los progenitores, la muerte, una mudanza, el comienzo del cole, pues pueden ser motivos más que suficientes para que nuestros peques necesitan una atención, apoyo y una comprensión pues especiales en esos momentos, claro.
Eso está claro, porque cualquier cambio de rutina en ellos les afecta un montón, eso lo sabemos.
Absolutamente. Mira, Rosa, además creo que en este tipo de libros tan relacionados con la crianza, lo más importante es que quien escriba lo haga desde la empatía.
Fundamental, además, que incluya ejemplos prácticos con los que las familias nos podamos sentir identificados. Eso es muy importante, Beatriz.
Desde luego, este libro contiene estos factores claramente, súper recomendado.
Qué bueno.
Y bueno, a mí es que la verdad, como escribe Marta ya, es que me apasiona. Creo que es una mujer que empatiza muchísimo con la situación de las familias y creo que nos puede ayudar mucho este libro.
Bueno, pues apuntamos esta primera recomendación, Crecer felices ante grandes cambios de vida, escrito por Marta Parra. Beatriz, seguimos animando a toda la familia a buscar esos ratitos de lectura, especialmente cuando llega el fin de semana, y para que los chavales hasta aproximadamente los 12 años también se enganchen y disfruten de un buen libro. ¿Qué nos recomiendas esta semana?
Vamos con nuestros primeros lectores, porque qué importante es que en esta etapa tengan acceso a libros interesantes que les motiven a leer por sí mismos y a descubrir las historias de su interior. Y también una de las cosas a tener en cuenta, que aunque no es esencial, pues yo siempre recomiendo, es que haya varios títulos en la colección para que si les gusta ese libro, pues tengan por dónde continuar leyendo.
Y qué interesante lo que dices, que sean libros que les motiven a leer por sí mismos y no tengas que estar detrás de ellos azuzándoles para que lean, ¿no? Pero está muy bien pensado esto de la colección, porque si se enganchan con un libro, pues buscarán más títulos de esa misma colección. Ahí tienes razón.
Totalmente. Pues mira, acaba de llegar a las librerías una colección que se llama La casita bajo tierra, de Catalina González. Las ilustraciones son de Toni Galmés.
Anda, mira qué título más chulo, La casita bajo tierra.
Trata de la familia de los Zarzamora, que es una familia de liebres con tres trillizos, Lena, Oli y Tom. Los tres tienen una personalidad súper diferente cada uno, así que seguro que quien lo lea se identifica con alguno de ellos. El estilo me recuerda un poco a los famosos libros de Peter Rabbit de la famosa Beatrix Potter. No sé si te suenan a ti, Rosa. Tiene ese toque vintage y tierno que nos llevan a los libros que leíamos cuando éramos peques.
Bueno, seguro que les encanta. Estoy convencida.
Yo estoy segura de que también. Además, se han publicado ya dos títulos hasta el momento. El primero se llama Cosecha de amigos, el segundo La fiesta de la primavera. Los dos están publicados por Penguin Random House. Esperemos que haya muchos más, porque la verdad es que la colección pinta súper bonita.
Bueno, pues de momento apuntamos estos dos, Cosecha de amigos y La fiesta de primavera. Beatriz, Ira, para primeros lectores o lectores que están a punto de arrancar, ¿qué recomendamos esta semana?
Bueno, pues hoy os recomiendo un álbum ilustrado que no es novedad porque se publicó hace casi un año, pero es que creo que es fundamental para los peques. Además es que de este tipo de libros hay muy poquitos, así tan específicos. Te cuento, es un libro sobre inclusión, sobre solidaridad, sobre empatía. Su lectura crea conciencia sobre la necesidad de apoyar a las personas con diversidad funcional. El título es H quiere ser cantante, H como la letra, y está escrito por Esther Méndez.
Ay, y seguro que H es una niña que quiere ser cantante, pero intuyo que no lo va a tener nada fácil.
Exactamente, porque aunque H es una niña que es fantástica bailando y tocando la flauta, pues lo que desea realmente es ser cantante. Hay un pequeño problema y es que H es muda, pero sus amigas las vocales la ayudan para que pueda emitir todos esos sonidos.
¿Cómo lo hacen, Beatriz?
Pues de una manera, la verdad es que a mí me ha encantado, porque llega la A, que es una cantante de ópera, y empieza así a cantar. La E, que prefiere las rancheras. La I, que lo que le gusta es la música indie, la O del rock, la U y su tono de blues. Vamos, que gracias a las vocales, H consigue acercarse un poco a su sueño y además también las vocales nos ayudan a practicar su sonido con los más peques, que
qué
ya sabes,
bueno,
que no hay una edad que tienen que aprenderlas bien.
Oye, pues me encanta esta idea, de que aprendan las vocales, sin duda, me gusta mucho.
Además que una de las cosas que más me gusta es que en las páginas finales del libro hay un material de apoyo extra para las familias y para los acompañantes, como juegos relacionados con la diversidad sensorial, la ortografía, actividades que nos ayudan a ponernos un poco en el lugar del otro, y como guinda, una ilustración preciosa con el abecedario de la lengua de signos, que yo es algo que siempre he querido aprender, Rosa.
¿Sí?
De verdad, a ver si me pongo.
Pues
este
sí,
es un libro de verdad precioso, sin duda. Seguro va a ayudar a peques que tengan alguna dificultad auditiva y a los demás, a los que no la tengan, pues les va a hacer también tener conciencia de esa realidad.
Fíjate, desde luego, cuántas lecciones de vida encontramos en las páginas de un libro. Y es muy importante que estos libros caigan en manos de nuestros pequeños, porque además de disfrutar con la lectura, pues aprenden emociones, valores, solidaridad, empatía con los demás. Fíjate, decías tú en el caso de este último libro, crear conciencia, ¿no?, sobre la necesidad de apoyar a las personas con diversidad funcional. Vamos, es todo lo que un niño va a necesitar para manejarse con éxito en la vida. Por eso, bueno, pues te agradezco, Beatriz, que cada semana nos propongas libros tan interesantes como los de hoy, porque es que si no, seguro que ni caíamos y pasaban inadvertidos. Entonces, a ver, recordamos, para adultos, Crecer felices ante grandes cambios de vida y su subtítulo, ¿cómo acompañar a los niños cuando su día a día se transforma? Que esto ya lo dice todo, un libro escrito por Marta Parra. Para adolescentes tenemos una nueva colección que se llama La casita bajo tierra, de Catalina González. Decías dos títulos de momento, Cosecha de amigos y La fiesta de la primavera, ¿verdad?
Exacto.
Y para los más pequeños, H quiere ser cantante, escrito por Esther Méndez. Bueno, pues querida Beatriz, gracias una semana más por estas interesantes lecturas.
Gracias a ti, Rosa. Hasta la semana que viene. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizLillán.
Una cuenta que recomiendo tenerla controlada. Beatriz, hasta la próxima semana. Gracias.
Gracias a ti, Rosa. Chao.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Bueno, ¿y qué nos dan los oyentes que nos gusta tanto escucharos? Aquí cada semana, en la noche de COPE. Los oyentes son los que piden paso ahora a través de las redes sociales. Te recuerdo que este domingo se celebra el Día Mundial del Turismo, con la vista puesta en las zonas rurales y en muchos de nuestros pueblos que sufren la despoblación. Bueno, casi todos. Tenemos un pueblo al que volver cada fin de semana y donde nos esperan seres queridos. Por eso hoy queremos conocer tu pueblo, cómo es, qué cosas te hacen sentirte orgulloso de tu pueblo, recuerdos que tienes en tu pueblo. Cuéntanos todas estas cosas. Estefanía Salvatierra, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, Rosa, atención a lo que nos cuenta nuestro querido amigo Ángel el Panadero. ¿Tú sabías que en su pueblo se crían los tomates que luego se lanzan en la tomatina de Buñol?
Yo de Ángel me creo cualquier cosa, hija mía.
Bueno, pues atenta a lo que nos cuenta.
Hola, Rosa. Yo soy de un pueblo al sur de la provincia de Castellón, lindando con la de Valencia. Se llama Chilches. Como peculiaridad, te diré que aquí se crían los tomates que después se tiran en la tomatina de Buñol. Si alguien no ha ido a coger nunca tomates, que sepas que ahí te doblas más que un chino agradecido.
Estaba esperando el chiste, te voy a decir, Ángel. Te estás poniendo muy serio en este mensaje esta semana y me falta el chiste, pero no. Ahí estaba el chiste de nuestro amigo Ángel el Panadero. Un beso fuerte.
Bueno, Rosa, y de Chilches y los tomates nos vamos a la costa catalana. Allí vive esta oyente que nos cuenta cómo su pueblo se ha ido masificando poco a poco.
Pues mi pueblo es Vilanova y la Geltrú, provincia de Barcelona. Y es un pueblo pesquero. Tiene también una playa con un faro. Te digo que la mejor época era antiguamente, porque ahora no parece un pueblo, parece una ciudad. Tiene una rambla principal, que es donde se hace la vida, ¿no? Como si dijéramos. Y bueno, y sus fiestas, también tiene sus fiestas principales, sus fiestas como la comparsa, el carnaval. Y eso es las particularidades de mi pueblo.
Sole, esta oyente que escuchábamos ahora, siempre que nos manda algún mensajito suele hacer referencia a las fiestas de su pueblo, que deben ser fenomenales. ¿No te parece, Rosa?
Pues seguro que sí, como todas las fiestas de los pueblos, pero vamos, es que Sole vivía en un sitio, la costa catalana es maravillosa, la Costa Brava, tiene unos pueblos, esas playas son maravillosas y es que no hay que irse mucho más lejos para disfrutar y sobre todo nos gusta disfrutar en los pueblos, porque como en el pueblo no se disfruta en ningún sitio. Así que, querido amigo, cuéntanos si tú tienes pueblo, ¿cómo es? ¿Qué cosas te hacen sentirte orgulloso de tu pueblo? ¿Qué recuerdos tienes? Cuéntanoslo.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado. I'm gonna send a blood.
Esta noche vamos a hablar de magia. ¿Que la magia está de moda? Pues es una realidad. De hecho, cada vez está más y mejor reconocida en todo el mundo. Además, aquí tenemos la suerte de tener a grandes creadores de ilusiones. Por eso, es una suerte hablar esta noche con el gran mentalista Anthony Blake, que estrena espectáculo el próximo miércoles en Madrid, y enseguida nos cuenta los detalles. Esto es La Noche de Cope con Rosa Rosado. Ahora, noticias.
This is me. Look out, 'cause here I come.